Cariño, dicen mis padres que si nos podemos quedar una semana con nuestros hijos, porque se van de viaje. Feliz primero de octubre, Día Internacional del Mayor. Si tus padres tienen ya 60 años, Viajes El Corte Inglés lo celebra contigo regalándoles un 10% de descuento en su programa Viajeros Mayores de 60. Y además hasta un 50% de descuento en sus entradas para una gran selección de teatros en Madrid, reservando entre el 1 y el 4 de octubre. París, Londres. ¿Has soñado alguna vez en regalar a tus padres un viaje para visitar dos de las ciudades más antiguas y más bellas de Europa? Seguro que sí. Pues Viajes El Corte Inglés les da la opción de viajar a Londres y París. Un desayuno en la Torre Eiffel, un paseo por la Plaza de la Concordia, ver de cerca el Arco del Triunfo o admirar las obras del Museo del Louvre serán algunas de las delicias que podrán disfrutar en la Ciudad del Amor. Pero aquí no termina el viaje. El Big Ben, el Palacio de Buckingham, el Royal Albert Hall son otras de las bellezas que podrán disfrutar en la ciudad de Londres. Traslados en autocar, guía de habla hispana, visitas panorámicas y tasas aéreas, todo incluido en el precio. Te estamos poniendo los dientes largos. ¿A qué esperas? 8 días y 7 noches por 1.050 euros por visitar París y Londres. Nunca hacer feliz a tus padres costó tan poco, y todo gracias a Viajes El Corte Inglés. Con Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés, tus padres podrán disfrutar en cualquier época del año de precios muy especiales, la mayoría en pensión completa, pago aplazado y muchas novedades como salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales y actividades de animación en hoteles exclusivos para clientes de Viajes El Corte Inglés. Una gran oferta de programas con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de costas, islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, grandes viajes, cruceros marítimos y también fluviales. Ya lo sabes, si tus padres ya tienen 60 años y les gusta viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Solicítalo en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Recuerda, Viajes El Corte Inglés celebra contigo y con tus padres el Día Internacional del Mayor y os regala un 10% de descuento en sus programas Viajeros Mayores de 60 y además hasta un 50% de descuento en sus entradas para una gran selección de teatros en Madrid, reservando los días 1, 2, 3 y 4 de octubre. Acércate a Viajes El Corte Inglés para hacer tu reserva. Es una oportunidad única, no te la pierdas.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. Luego vamos a escuchar al presidente de tu comunidad. Diciendo algo que viene a cuenta de lo que vamos a hablar esta noche. García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Pues vamos a hablar de la austeridad, sobre si siempre es bueno no gastar más de lo que se ingresa.
Pues sea.
Sea. Esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G, siglo XXI. Jueves 2 de octubre, la actualidad económica deja varias cifras. La última, el desplome de más de un 3% del IBEX 35, la segunda mayor caída del año del selectivo español, horas después de que el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciase el inicio de la compra de activos, la política de estímulos, para mediados de este mismo mes de octubre. Antes, nos desayunábamos con la cifra del paro de septiembre, que subió en casi 20.000 personas, rozando de nuevo los 4,5 millones de desempleados en nuestro país. Es el segundo mes de subida del paro, aunque el segundo mes consecutivo, aunque el menor aumento en el mismo mes, septiembre, desde 2007. Además, hay casi 300.000 desempleados menos que el año pasado, datos ambos que se encargaba de resaltar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Hoy hay 276.700 parados menos en España que hace un año y 356.258 cotizantes más a la Seguridad Social que hace un año. No es para estar satisfecho y no estamos satisfechos. Somos absolutamente conscientes de que queda muchísimo por hacer. Pero el futuro, si no nos equivocamos y si perseveramos en las políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos tiempos, podemos verlo de otra manera distinta que como lo veíamos hace 3 años.
Y quien ve el vaso medio vacío, por supuesto, era Pedro Sánchez. El líder del PSOE acusaba al gobierno de autocomplaciente.
Hay más paro y hay más precariedad. Ninguno de los 19.000 españoles que perdieron su empleo en el mes de septiembre, estoy convencido, entienden la autocomplacencia del ministro Montoro cuando presentó las cifras y los objetivos del presupuesto general del Estado, ni tampoco la expresión de raíces vigorosas del presidente Rajoy.
15 de marzo, Gran Vía. El semáforo pasó rápidamente de ámbar a rojo. Puse en peligro mi vida y la de los demás. Y pasé de tenerlos todos a perder 4. Un descuido y adiós.
Hay días que recordarás para siempre. Línea Directa busca a los que tienen los 15 puntos. Porque si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En octubre vas a querer estrenar todo lo nuevo. La cartera de mano, el sombrero de ancha, unos botines de piel y la prenda estrella de la temporada, la capa. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar ya todo lo que se va a llevar. Capas para mujer desde 29,90 euros. En octubre, estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Perder puntos por exceso de velocidad es un mal recuerdo. Escuchar esto también lo será. Línea Directa busca a los que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Alguno de los dos se nos ha caído, pero ahora lo vamos a recuperar enseguida. Le decía yo antes a Cristina Losada que íbamos a escuchar al presidente de su comunidad autónoma, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta ha estado hace una escasa hora, en la interparlamentaria del Partido Popular en Guadalajara. Y allí el presidente Feijóo se ha referido a una cuestión que queremos tratar esta noche, la cuestión de la austeridad, que desde luego es santo y seña de los gobiernos del Partido Popular.
En el año 2009 llevábamos en el programa electoral dos cosas. Decíamos una administración más austera y eficiente, y dos, un rigor presupuestario y un control de gasto. Y yo recuerdo que en el primer periódico de Galicia, durante dos años tuve la misma viñeta. Feijóo, primero el austero. Después vinieron mis compañeros en el año 2011 de las comunidades autónomas y aquello que se hablaba de austeridad empezó a formar parte de nuestro código de conducta. Porque hemos tenido la ocasión de gobernar antes en el año 2009. ¿Y qué hemos hecho? Pues en inspirarnos en las familias gallegas, en las familias españolas de la época. Había que llegar a fin de mes. No gastar más de lo que se tiene y pagar lo que se debe es un buen consejo.
¿Es un buen consejo siempre?
No. De hecho, es una falacia de composición que se dice en lógica. Vamos a ver, tener un proceder austero como máxima moral de conducta individual es absolutamente razonable, sensato y aconsejable. Naturalmente, que una persona concreta, singular, no tiene que gastar más de lo que ingresa si no quiere encontrarse con problemas financieros que lo lleven a la quiebra. Eso, extendido en determinadas circunstancias económicas, en una situación de crisis económica, extendido al proceder de las administraciones públicas, es desastroso. Incluso en el ámbito individual también sería desastroso si todo el mundo imitara ese proceder. Es decir, que yo sea ahorrador es bueno para mí y para España. Que tú y yo seamos ahorradores y que no consumamos y que tengamos una conducta absolutamente espartana es bueno para nuestras finanzas y también para España, porque habrá recursos para invertir. Ahora bien, si todos los españoles proceden exactamente igual que tú y que yo, es decir, sin gastar ni un duro, no gastando solo en el café, esa cosa de las abuelas de la posguerra, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir algo un poco grave, que El Corte Inglés, que es un anunciante nuestro, tiene un montón de establecimientos por España y un montón de empleados que necesitan vender cosas para que la empresa siga funcionando y obtenga beneficios y no despida gente. Pues bien, si nadie compra en El Corte Inglés porque todo el mundo adopta ese proceder de austeridad máxima, extrema, la consecuencia será que quebrará El Corte Inglés. Y la quiebra del Corte Inglés llevará a los empleados del Corte Inglés al paro y a que a su vez disminuirán su nivel de consumo, lo cual provocará que quiebren terceras empresas de las cuales eran clientes los empleados del Corte Inglés, y eso provocará y se ampliará una bola de nieve recesiva, que es lo que en realidad ha ocurrido en la economía española. Por tanto, la máxima moral de la austeridad en un contexto de crisis económica no debe ser aplicable en concreto al sector público. Desde luego la austeridad se va a producir en el sector privado, pero no porque se quiera, sino porque no queda más remedio. Es decir, cuando tú estás en paro o cuando tú estás absolutamente endeudado, circunstancia que se da en la mayor parte de las empresas, de los agentes económicos españoles, tanto societarios como individuales, claro que vas a ser austero. Es decir, es que no te queda más remedio, a la fuerza ahorcan. Ahora, la austeridad traducida a la conducta de las administraciones públicas en esos contextos de caída de la demanda, a lo que lleva es a que se agrave aún más la crisis. ¿Cabía una alternativa, me podrías preguntar, a que el Estado español, la administración española, se comportara de un modo diferente?
Es que, Pepe, perdona que te interrumpa, es que precisamente en ese encuentro, en esa interparlamentaria, que la ha cerrado Soraya Sáez de Santa María y le precedía justo en el orden de la palabra Alberto Núñez Feijóo y otros consejeros de los distintos gobiernos regionales del Partido Popular, todos insistían mucho en la manera en la que se encontraron en 2011, tanto en esas regiones, Castilla-La Mancha y Extremadura muy significadamente, como en el Gobierno de la Nación, cómo se encontraron los cajones de facturas sin pagar y, evidentemente, la cifra astronómica de deuda que llegará a 100% el año pasado. Todos aducían eso para justificar la política de austeridad.
Es que tienen razón los dos. Es decir, Feijóo tiene razón cuando dice la austeridad es buena por cuanto se ha encontrado en una circunstancia de endeudamiento máximo de todas las administraciones. Es decir, cuando tú estás enormemente endeudado, tienes un problema para financiarte. Y ese problema lo tenía la Administración Central, lo tenían las administraciones autonómicas. No, tan lo tienen que la Administración Catalana, que es la que me toca a mí, simplemente no le presta dinero a nadie. O sea, cuando va al mercado a pedir dinero, le dicen, no, yo a usted no le doy porque no me fío de que me vaya a pagar. Consecuentemente, tiene que pedírselo a Montoro. El famoso Fondo de Liquidez Autonómica, cuando se dice, Cataluña debe a Montoro, ¿por qué se lo debe? Pues que nadie le presta. O le da a Montoro o no le da a nadie. Y si no le da a nadie, hay que cerrar los hospitales, los colegios, etcétera. Consecuentemente, claro que cuando tú tienes niveles de endeudamiento muy altos, no te queda más remedio que ser austero. Pero eso no significa que sea bueno para la economía, significa que es inevitable. Tras la doctrina de la austeridad, y yo lo he comentado contigo este mediodía, y me permitirás que haga partícipe a la audiencia de esa confidencia, comentábamos, es asombroso que una política que se está llevando, que tiene unas consecuencias sociales evidentes, muy negativas, y que se está llevando en España, y no solo en España, en el conjunto de la Unión Europea, desde 2010. En 2010 hay un giro copernicano en las políticas económicas europeas y se dice, a partir de hoy, austeridad. Es decir, a partir de hoy vamos a acabar con los déficits públicos. ¿Qué ha pasado desde
el 2010? El famoso decretazo de Zapatero.
Ahí empieza, o sea, se le da una indicación desde Berlín. Zapatero obediente, es lo más serio que ha hecho en toda su vida como político, y a partir de ahí empieza la gran austeridad, el gran austericidio, si quieres llamarle en esos términos.
Perdona, ¿cuál ha sido la consecuencia? Quiero discutirte esto de que a partir del 2010...
Sabía que querrías.
Sí, yo quiero siempre discutirte cosas, pero además es mi papel aquí. Pero es que la Unión Europea, desde los tratados de Maastricht, ya incluye el tema del déficit como algo que no es, que había unas restricciones al déficit público, unos límites, y precisamente en otras fases fueron otros países europeos los que se saltaron el déficit, ligeramente, pero se lo saltaron Alemania y Francia en sus respectivas recesiones. Quiero decir que la política de equilibrio presupuestario, por así decir, está en la Unión Europea, no en esta crisis, está desde antes.
Sí, está desde antes.
Pepe,
precisamente.
No contestes a Cristian ahora, hazlo después de este consejo.
El Búho, con Mariano Alonso.
Nunca lo hago, pero ese 14 de junio no sé qué me pasó. Por primera y última vez cogí el móvil conduciendo. Perdí 3 puntos y con ellos perdí la oportunidad.
Hay días que recordarás para siempre. Línea Directa busca a los que tienen los 15 puntos, porque si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177, 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Las 8:14, estamos en directo en el Búho, y García Domínguez tenía la palabra porque Cristina Losada había dicho que la austeridad en la Unión Europea no venía solo desde 2010, sino antes.
Sí, vamos a ver, venía desde los tratados de Maastricht, naturalmente, es decir, esa idea tendencial, ¿eh? Es decir, una cosa, sigue siendo algo, no estricto, tendencial hacia los equilibrios presupuestarios, es decir, bueno, eso es algo que está en la doctrina económica desde los tratados de Maastricht y que forma parte de la ortodoxia convencional. Ahora, Ahora bien, nadie había previsto que se fuera a producir en pleno siglo XXI una recesión sistémica, un colapso absoluto, no de este o aquel sector, no una caída más o menos acentuada en el ciclo, es decir, un acercarse el sistema entero, el capitalismo global, al borde del precipicio. Algo solo equiparable a la crisis del 29. Ante situaciones extremas, evidentemente, las recetas convencionales cotidianas dejan de ser eficaces y dejan de tenerse en consideración. Pero yo quería plantear otra cuestión, lo que le decía antes de Mariano, con Mariano, y es que una política que ha tenido unos efectos tan devastadores en lo social como son las políticas de austeridad, realmente no se sabe cuál es su justificación, porque si tú haces un razonamiento muy elemental, muy simple, es decir, vamos a ver, tengo un país en el que el 25% más o menos de la gente, de la población activa, uno de cada cuatro trabajadores está en su casa a estas horas o viendo la tele o escuchando el búho, porque no tiene trabajo. Uno de cada cuatro. Es decir, eso es un colapso absoluto. Si el gran problema que tienes es ese, ¿por qué la gran obsesión es el déficit público? Parece de sentido común que la gran obsesión tendría que ser, vamos a ver si conseguimos colocar a esos señores, a uno de cada cuatro, nada menos, que están en su casa, ociosos. Pues sin embargo, no. El mantra dominante es algo que en apariencia no tiene nada que ver, que es el déficit público, es decir, el desajuste entre los ingresos y gastos de la administración del Estado. ¿Cuál es la explicación teórica a eso? Porque no se nos ha dado. Es decir, a la gente, al común de los mortales, no se le explica cuál es el razonamiento teórico que hay detrás de eso. Se hace esa invitación un poco a la moralina de la abuela Cebolleta, de no hay que gastar más de lo que se ingresa, no se puede gastar un duro más, en fin, esas cosas que son un poco pedestres, incluso son un poco ofensivas en lo intelectual, porque es tomar a la gente por excesivamente limitada, creo yo. Desde luego, cuando un presidente autonómico va a una reunión de economistas o de ministros de Hacienda, no se le ocurre decir esas cosas de que no se puede gastar un euro más del que se ingresa o que hay que tal. Es decir, hay tres reflexiones teóricas, y estas son las que yo quería hacer participar a la audiencia de ellas, que son las que justifican intelectualmente la austeridad. Desde mi punto de vista, muy modesto, las tres equivocadas. La primera es la que se llama el efecto exclusión, lo que en economía se llama, o en teoría económica se llama el efecto exclusión. ¿Cuál es la idea que late detrás de eso? Es una idea bastante simple y además es muy atractiva por lo simple, porque parece que es incluso que es evidente, ¿no?, en sus propios términos. La idea es la siguiente. Si tú tienes déficit público, si el Estado está gastando mucho más de lo que ingresa, va a necesitar dinero, evidentemente, para que cuadren sus cuentas. Y ese dinero tendrá que pedirlo prestado. Cuando el Estado, en consecuencia, va a pedir dinero prestado a los bancos, se va a encontrar con que compite con los particulares que van a pedir dinero prestado para su consumo individual y se va a encontrar en la cola del banco con las empresas que van a pedir dinero para realizar inversiones productivas. Por tanto, el Estado se pone a competir con las personas y con las empresas, competir por unos recursos escasos, que es el ahorro que está depositado en los bancos. ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente reclamando un bien? ¿Qué pasa cuando mucha gente se apelotona en torno a un concesionario de coches porque quiere comprar un coche? Que el precio del coche sube, porque la demanda es mayor que la oferta y hay unas leyes básicas de la economía que hacen que el precio suba. Consecuentemente, si hay una mayor demanda de dinero en los bancos, en el sistema financiero, porque el Estado también quiere pedir dinero prestado, en teoría tendría que subir el tipo de interés. Y la teoría del efecto exclusión sostiene lo siguiente. Todo el dinero que se queda al Estado no lo van a recibir los demandantes alternativos, las personas y las empresas. Consecuentemente, las personas dejarán de consumir porque no tendrán el dinero que les ha quitado el Estado y los empresarios dejarán de invertir porque no tendrán el dinero que se ha llevado el Estado, seguramente para gastárselo en cuestiones inútiles, etcétera, o en derroche. Ahí ya viene la componente propagandística. Esa reflexión, que es muy popular en España, es muy común, es muy atractiva, lo que pasa es que es radicalmente falsa. Por una razón que tampoco cuesta demasiado entender. Eso sería verdad si todos los recursos productivos españoles estuviesen ocupados al 100%. Pero no es así. ¿Qué ocurre? Pues mira, las estadísticas de Eurostat nos indican que la utilización de las máquinas, de toda la capacidad productiva que hay en España, solo hay una utilización del 70%. Traducido al román paladino, eso significa que el 30% de las máquinas, el 30% de nuestra capacidad productiva está ociosa. El 30% de las máquinas españolas ahora mismo están paradas. El 30% de las máquinas que tiene SEAT para hacer coches no funcionan. O el 30% de las máquinas que hay en una imprenta para hacer libros no funcionan, están paradas. ¿Qué significa eso? Que tú, cuando digo tú, digo España, que el país
tiene un enorme margen para incrementar la producción, para fabricar muchas más cosas, muchos más bienes y muchos más servicios, sin invertir ni un duro, simplemente utilizando la capacidad ociosa que tenemos. Ergo, aumentar la producción, ergo, no está compitiendo el Estado con los particulares y con las empresas, porque las empresas pueden aumentar su producción sin invertir. Y pueden aumentar su producción, sin, y podrían aumentar su producción sin necesidad de invertir, porque tienen máquinas paradas. Pero es que además se da una circunstancia que es evidente, y es que la teoría te la refuta la realidad cotidiana, por una razón muy simple. Se te está diciendo, el Estado compite con los particulares y eso hace que suba el tipo de interés. Pero oiga, mire usted a Mario Draghi, mire al gobernador del Banco de España, mire las portadas de los periódicos cada día. Estamos teniendo los tipos de interés más bajos de la historia de España y de la historia de Europa. El dinero es gratis, está regalado. Hoy ha habido una reunión del Banco Central Europeo y han decidido mantener los tipos en el 0,05%. Entre eso y gratis, ¿cuál es la diferencia? Los tipos de interés están bajo tierra. La teoría simplemente es mentira. O sea, hay una diferencia muy simple entre la religión y la economía. La religión se sostiene por una cuestión de fe. Tú crees en Dios no porque tengas pruebas, sino porque crees, tienes fe. Ahora, en economía la fe no sirve. En economía necesitas pruebas. Cuando tú tienes una teoría, la tienes que demostrar con pruebas. Mi teoría es que subirá el tipo de interés si el Estado incurre en déficit. Pues oiga, mire usted, que los tipos de interés son muy bajos. Ergo, hay algún problema en su teoría es falsa.
La segunda
reflexión, esta teoría es muy muy la común en la prensa económica española. Hay una segunda reflexión mucho más sofisticada en lo intelectual, que en España se ha utilizado poco, pero que funciona bastante en Inglaterra, por ejemplo, se está utilizando, que es algo que en teoría económica suena un poco exótico, ¿no? Es la teoría de lo que se llama la equivalencia ricardiana. David Ricardo es uno de los economistas más importantes que ha habido en la historia, de los economistas clásicos del siglo XIX, y hay una tesis suya, que se ha actualizado en el siglo XXI, que es la teoría de la llamada equivalencia ricardiana, que intuitivamente también es muy simple, es muy sencillo entenderla. El razonamiento no ricardiano sería el siguiente. Si el Estado incurre en déficit, la gente se va a dar cuenta de que lo está haciendo. Y eso es evidente que se va a dar cuenta porque todos los telediarios te lo están contando. De, oiga, hay un déficit horrible, bien. ¿Y cómo va a reaccionar la gente? Pues la gente va a reaccionar haciéndose la siguiente reflexión. Si el Estado gasta mucho más de lo que tiene, tendrá que subirme los impuestos en algún momento. Porque naturalmente todo ese gasto, toda esa deuda tendrá que pagarla a quien le ha prestado el dinero. Y como en algún momento me va a tener que subir los impuestos, yo me adelanto a esa subida de impuestos y reduzco mi gasto. Voy a consumir, consecuentemente, mucho menos. Por ejemplo, imagínate a Cristina. Cristina dice, el déficit ha crecido mucho. Ergo, voy a comprar menos en los supermercados de Vigo porque Mariano Rajoy me va a subir los impuestos el año que viene para pagar esa inmensa deuda que ha contraído en los mercados. Consecuentemente, el incremento del déficit público se traduce en una disminución del consumo privado y tendría un efecto negativo sobre la demanda agregada de la economía. Esa es la teoría. Pero claro, eso significa... implica tener un optimismo antropológico tan asombroso, sobre todo en el caso español, que es completamente inverosímil. Es decir, pensar que el español normal está haciendo cálculos sobre cómo va a afectar las cuentas del Estado a las tasas impositivas de dentro de 2 o 3 años, realmente es suponer que tiene una capacidad de análisis que a mí me parece bastante alejada de la realidad. Piensa que vives en un país en el que la gente ha estado dando alegremente, por ejemplo, su dinero a un fulano que se llamaba Ruiz Mateos, porque veía un anuncio en la tele que te decían, deme usted todo su dinero, la garantía son unas barricas de vino que ve usted aquí en este anuncio, ¿os acordáis?
Bueno,
la gente en España...
No hay que poner un ejemplo tan extremo, o sea, en fin, a mí me cuesta pensar así en
pensar que la gente... No. Mira, este es un país en el que Fuentes
Quintana... Perdona un segundo, que no es un país, o sea, yo creo que lo que supone esa teoría es un ciudadano perfectamente racional y perfectamente informado.
Es que eso no existe. Es que el homo económico es famoso.
Eso no existe. Pero quería hacerte una incidencia porque hay un oyente que me está planteando que esperaba que tú diferenciases entre gasto e inversión del Estado.
Sí, es que estoy... Vamos a ver, es evidente que cuando se habla de despilfarro, no se está hablando de inversiones productivas. Cuando se habla de despilfarros, se está hablando de situaciones como las tarjetas estas que han aparecido hoy en el caso de unos directivos de las cajas de ahorros, o con los temas que tienen que ver no con la corrupción abierta, sino con el gasto inútil, en fin, con el señor que en Castellón se pone su cabeza allí a modo de motivo escultórico y construye un aeropuerto perfectamente inútil por una cuestión
¿no? Vamos a ver, nos quedan 3 minutos antes de la pausa, luego tenemos una entrevista muy interesante y nos queda, Pepe, el tercer modelo.
El tercer modelo teórico es justamente el que ha aplicado el gobierno español, que es el que consiste en decir, si usted es austero, o sea, si la administración pública es austera, habrá confianza en los mercados. Es pensamiento mágico puro. Pequeña objeción. Cuanto más austero ha sido el gobierno español, más desconfianza ha habido en los mercados internacionales. Por eso subía la prima de riesgo como la espuma. ¿Por qué ha bajado la prima de riesgo? No porque hayamos sido austeros, sino porque Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, ha dicho, yo no voy a ser austero.
Yo
haré todo lo que haga falta para defender el euro. Hasta que ese señor dijo esas palabras mágicas, célebres, la prima de riesgo no hacía más que subir. Es decir, consecuentemente...
Pepe, era también por la desconfianza hacia la situación del sistema bancario español, recuerda.
Bueno, y esa desconfianza esa desconfianza tenía, naturalmente hay elementos añadidos, pero la gran política sigue siendo la misma, la austeridad, y la gran consecuencia era el incremento de la prima de riesgo. Por tanto, yo no sé dónde está la confianza. Era todo lo contrario. Si la gente confiara mucho, te prestarían dinero a un tipo de interés bajísimo, al revés.
Pero sigue habiendo austeridad y la prima de riesgo ha bajado.
No, sí, pero la prima de riesgo ha bajado no por las políticas de austeridad que se han aplicado en toda Europa, sino por la política del Banco Central Europeo. Si mañana Draghi sale y le dice, señores, me desdigo de lo dicho, si hay problemas yo no haré nada, bueno, la prima de riesgo se te vuelve a disparar en 10 segundos.
Hombre, supongo que le echaríamos de alguna forma, ¿no?, si dice eso.
A gorrazos, naturalmente.
Bueno, pues han quedado expuestos los tres modelos y a la vuelta vamos a seguir hablando de economía, Pepe y Cristina, con Jordi Maluquer, que es, en fin, una auténtica eminencia en el terreno económico. Vuestro silencio lo interpreto como un asentimiento.
Yo lo interpretaba como que llegábamos a la publicidad, pero no solo es una eminencia en el terreno económico, es Premio Nacional de Historia, es catedrático de instituciones económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y es autor de un libro fundamental que acaba de salir, La economía española en perspectiva histórica, editado por el editorial Pasado y Presente, y que yo insisto en recomendar como manual fundamental para entender lo que ha sido la economía de este país desde el siglo XVIII hasta hace 5 minutos.
Pues eso, a la vuelta de pausa.
Hola, soy Chenoa.
Hola, soy Bea.
Os esperamos cada noche de 10 a 12 en Defectos.
Perfectos, porque lo vamos a pasar bien y queremos que tú seas protagonista, no nos faltes.
Defectos perfectos, con Chenoa y Beatriz Jarrín. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, en Radio Siglo XXI.
Esto es amor, vida, esto es amor. Defectos perfectos.
Nosotros intentaremos con nuestras armas jugar partido a partido,
partido a partido,
y eso sí, dejar la vida en cada partido.
Yo pienso que Real Madrid tiene una gran organización.
No depende de mí, esa es FIFA que decide.
Como dije antes, me preparo igual que cada año con muchísima gana y con la ilusión de siempre.
En Radio Siglo XXI hay opinión, información, humor, música, deporte, todo, todo, pero a nuestra manera. Radio Siglo XXI. Ven, síguenos, tenemos cobertura total.
Estamos en Internet.
Estamos en Internet.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y García Domínguez, y esta noche también con Jordi Maluquer. Señor Maluquer, buenas noches y bienvenido al Búho.
Buenas noches.
García Domínguez le ha presentado antes, es historiador español, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y como eminencia que usted es, señor Maluquer, la primera pregunta que yo le quiero hacer es referente a eso que se habla mucho desde la crisis económica, que es la posible quiebra, el famoso default del Estado español, que es algo que no sería inédito en nuestra historia, que ya ha ocurrido, usted me corregirá, varias veces, particularmente en el siglo XIX. Entonces la pregunta sería, ¿qué ocurrió entonces cuando se declaró en quiebra el Estado español y qué podría ocurrir ahora?
Bueno, empezando por el final, yo no creo que el Estado español pueda quebrar. Uh-huh. No lo creo porque la situación es cierto que no es buena, pero tampoco es pésima. Es decir, España tiene un nivel, no España, el Estado español, que es el que podría entrar en quiebra, tiene un nivel de endeudamiento bastante tolerable. Debemos, mejor dicho, se debe por parte de las administraciones públicas pues casi el 100% del PIB, es decir, lo que se produce en un año. Pero lo importante no es lo que uno debe, lo importante es si lo puede pagar. Entonces, en este momento la deuda es grande, pero los tipos de interés son extremadamente bajos y, por tanto, es una carga soportable. Por otra parte, a nivel de comparaciones internacionales, el nivel de endeudamiento del Estado es menor que el de Estados Unidos, muchísimo menor que el de Japón, es semejante al de Alemania, bueno, inferior a Bélgica o Italia, y no son estados que nadie teme que puedan entrar en quiebra. El problema que sí tenemos en España, y ese sí es grave, es que todavía mantenemos un déficit muy alto. Lo que quiere decir que nuestra deuda no es que sea muy grande, pero crece a un ritmo extraordinario. Entonces, claro, suena mal, pero es verdad. Es decir, la austeridad no es una política económica que se adopte por deseo. Es una estricta necesidad. Es decir, hay que reducir el déficit. No hay tutía. Claro, para reducir el déficit no basta con ser austero y gastar relativamente poco. Habría que crecer, y esa es la parte difícil. Yendo a la pregunta histórica, pues en el pasado se cerró la bolsa de Londres a la negociación de títulos españoles, hubo que vender patrimonio para recuperar capacidad de endeudamiento. Claro, las empresas públicas se han vendido en su mayor parte, no hay mucho que vender ahora. Pero en definitiva, insisto, yo creo que el Estado español no padece riesgo serio de incurrir en una situación de insolvencia. Sin embargo, es importante, y yo creo que, en fin, la mayor parte de los sectores responsables de la gestión pública en el país entienden que hay que reducir el déficit. Se ha ido reduciendo en este año en particular, en este último año, en el 2013, pero hay que bajarlo mucho más.
Ahora le paso la palabra a Cristina y a Pepe, pero me gustaría preguntarle, dice usted que en el momento actual no hay ese riesgo de quiebra, ¿lo hubo o usted pensó que lo hubo en el año 2010, cuando el famoso decreto de Zapatero, etcétera?
Bueno, no sé si de quiebra, pero desde luego de un agravamiento muy serio de las dificultades, pues sí, y en eso estamos en realidad. Es decir, hemos pasado unos años muy difíciles, pero tanto como para situar, insisto, al Estado, en posición de insolvencia, eso yo creo que en ningún momento ha sucedido. Porque si ahora hay una deuda elevada, hace 3 años, 4, era mucho menor. Es decir, la deuda ha seguido aumentando y ese es el problema serio. La deuda sigue aumentando. Si se estabilizara, el problema quedaría reducido a unas dimensiones soportables. Claro, hay que volver a crecer y eso no es fácil. Pero el problema es que sigue creciendo, sigue habiendo déficit y el déficit engorda la deuda. Es decir, todo lo que no se paga con lo que se recauda, se paga con más deuda. Y por lo tanto, la deuda tiende a crecer. Eso sí que, en fin, es un compromiso ineludible. No porque nos lo imponga la Unión Europea o la señora Merkel. Es que no hay más remedio. Lo mismo sucede a las personas o a las empresas. Cuando están muy endeudadas, lo que no pueden hacer es seguir endeudándose más y más. Tienen que, por lo menos, ajustar el presupuesto y no gastar más de lo que se dispone.
Pepe.
Sí. Cristina. Sí, hola, buenas noches, señor
Buenas Walker. Noches.
En su libro usted reproduce en la introducción una cita de Enrique Fuentes Quintana del año 1977 que decía: las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas, sino políticas. La pregunta que yo quiero hacerle en relación con esto es, en Madrid, en Bruselas y en Berlín, los dirigentes ante esta crisis podían haber elegido entre distintas estrategias a la hora de combatirla o si solo era posible la que adoptaron, es decir, la vía de la austeridad.
Bueno, la vía de la austeridad, un poco ya lo he dicho antes, es definitivamente mala. Lo peor es que cualquier otra vía parece aún peor si es que no se puede controlar el problema, ¿no? Yo creo que había vías, claro, practicables menos malas. Por ejemplo, una política más expansiva, una política monetaria más expansiva. Pero eso hubiera podido también producir desequilibrios aún más graves. Quiero decir que la política prudente y a la vez sumamente impopular y dañina, porque produce problemas sociales importantes, reduce las prestaciones sociales inevitablemente, pero la que se ha adoptado, austeridad, yo creo que era inevitable.
Buenas noches, señor Maluquer. Soy García Domínguez. Usted propuso en su día, lo he visto hoy repasando la hemeroteca, propuso en su día al doctor Jordi Nadal, uno de los discípulos más brillantes de Vicens Vives, como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, creo que no fue posible ese nombramiento por cuestiones que tienen que ver con otra cuestión que no nos ocupa hoy, con cuestiones de batallas corporativas de la universidad.
Me temo que así fue.
Sí, pero muchísimos economistas españoles nos formamos en su día con el libro de Vicens Vives, el célebre libro El fracaso de la revolución industrial en España, que el título ya lo dice todo, o sea, el fracaso.
Sí, lo escribió Nadal, no Vicens Vives.
No, sí, sí, Jordi Nadal. De hecho, yo fui alumno de Jordi Nadal y estudié con ese manual. El libro de Nadal, el título lo dice todo, el fracaso.
Sí.
Y la pregunta es, ¿de verdad somos un fracaso crónico? Y eso nos ha lastrado hasta el siglo XXI.
Claro, el libro de Nadal se refiere al fracaso de la revolución industrial en España en el siglo XIX.
Sí, claro.
No después. Después España, el siglo XX, ha padecido situaciones verdaderamente dramáticas. La peor, sin duda, la guerra civil. Y también hubo dificultades muy severas desde el punto de vista económico en los años de la autarquía, en las que una política económica enormemente equivocada, que hoy solo siguen pues Corea del Norte y Cuba, posiblemente a su pesar en el caso de Cuba, pero ningún otro país del mundo, esos años sí fueron extremadamente duros, pero de todos modos, el siglo XX para la economía española, yo creo que en su conjunto debe calificarse de un periodo de éxito y de crecimiento, de acercamiento a los países más desarrollados. Yo quisiera matizar un poco el título del libro de Nadal, lo del fracaso de la revolución industrial, diciendo que es cierto que no alcanzó el siglo XIX, tampoco en el XX, los resultados de los países más avanzados. de Europa Occidental y Estados Unidos. Después, en el 20, se unieron a algún otro, como principalmente Japón. Pero también es cierto que España estuvo desde el comienzo en el pelotón de cabeza de la economía mundial. Es decir, por detrás de los países más avanzados, pero por delante del resto del mundo. Claro, eso sucede como en una carrera. Si uno corre mirando hacia atrás para ver a los que están ganando, lo más probable es que termine en el suelo. Entonces, en los ejercicios comparativos siempre conviene mirar a los que van por delante. Entonces, frente a Alemania, Bélgica, Suiza, Reino Unido, incluso Francia, y por supuesto Estados Unidos o Japón, pues España sí, estuvo siempre por detrás, pero no muy atrás en esa carrera, es decir, muy por delante de grandes zonas del mundo, de continentes enteros. En ese sentido, es verdad que fue un fracaso, pero no, insisto, en incorporarse a la modernidad. Lo hizo, pero siempre sin conseguir los resultados que los pioneros del crecimiento conseguían con ventaja.
Sí, pero yo estoy de acuerdo, pero esa autopercepción, yo creo que la autopercepción de España como fracaso, también en lo económico, yo creo que se ha implantado en el sentir colectivo. Y una crítica que se le hacía a Nadal es que él se comparaba a España con Inglaterra. Claro, es que Inglaterra era la cuna de la revolución industrial. Claro. Pero claro, si te comparabas con Italia, por ejemplo, la cosa no estaba tan mal.
Sí, incluso los datos que yo he construido para el siglo XIX sugieren que España estuvo por delante de Italia en todo el siglo. De modo que, en efecto, no estaba tan mal comparado con Italia, por supuesto tampoco con Portugal, ni con Grecia, ni con ningún país mediterráneo, ni con ningún país latinoamericano, y aún sigue así, ni con ningún país africano, ni con la mayor parte de Asia. Quiero decir, sí, fracaso en la medida en que no se alcanzó posiciones de liderazgo. Eso es cierto. Pero se intentó. Eso también es importante. Es decir, hubo industrialización muy temprano. Lo que pasa es que avanzó muy lentamente, pero mucho antes que en la mayor parte del mundo, aunque muy lentamente. Es decir, el problema de España no es que no estuviera en el sitio adecuado, que siempre estuvo. Sin embargo, estuvo con un nivel de éxitos relativamente modesto.
Faltan 19 minutos para las 9 de la noche. Estamos en directo en el BUO hablando con Jordi Maluquer, historiador, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora le va a preguntar Cristina Losada, pero va a ser después de un consejo.
Estás escuchando El BUO en Radio Siglo XXI.
Un día te saltas un semáforo, pierdes puntos y siempre lo recuerdas. Ahora con más razón. Línea Directa busca a los que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cristina.
Sí, bueno, yo le quería preguntar, volviendo un poco a la gran recesión de 2008... es muy conocida la cita de Marx de que la historia solo se repite en forma de farsa. Y mi pregunta es si usted cree que la gran recesión de 2008 es una repetición, la farsa, digamos, de la gran depresión del 29, y, o no, o en qué se distingue de aquella enorme depresión.
Sí, yo creo que no se parece apenas en nada. Para empezar, el lugar donde el país que más padeció la Gran Depresión de los años 30 fue Estados Unidos. Europa la padeció con mucha menos gravedad. Ahora nos está sucediendo lo contrario. Europa sigue en sumida en una grave depresión. Es bien probable que podamos padecer de forma inmediata una tercera recesión. Serían tres recesiones encadenadas, verdaderamente algo muy negativo. Yo creo que no se repite no solo por eso, también porque los problemas son muy distintos. Una parte sustancial de los problemas que padece Europa Occidental, me temo que vienen de una incorrecta construcción de la Unión Europea. Es decir, no se ha querido ir más allá en la Unión. Si se hubiera avanzado más, bastante más, probablemente los problemas serían mucho menores. Pero Europa no tiene buenos instrumentos para combatir las dificultades y, paradójicamente, los países miembros tampoco, porque los gobiernos de los países han hecho cesión de soberanía en temas cruciales como la política monetaria o la política comercial, pero y por tanto no disponen de instrumentos como podría ser las devaluaciones, que en otros momentos de dificultad a España la sacaron de las crisis. Ahora no se ha podido devaluar. Si hubiéramos podido devaluar la peseta en el caso de tenerla, seguramente estaríamos saliendo de la crisis. Seríamos bastante más pobres en términos internacionales, pero estaríamos creando empleo y aumentando el Producto Interior Bruto con cierta intensidad. Por lo tanto, no tenemos esos instrumentos los países, pero la Unión Europea tampoco tiene todos los instrumentos, la Comisión Europea que gobierna la Unión. Entonces, esa parcial, insuficiente, decepcionante realización de la Unión Europea, yo creo que es bastante culpable de todo lo que nos sucede. Llevamos muchos años, desde el 57, construyendo la Unión Europea. No hay históricamente ningún ejemplo de lentitud extrema de estas características en ningún proceso de unificación de los que se han producido en la historia de la humanidad. Y a este paso me temo que va para largo. Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad.
Precisamente, señor Maluquer, en ese sentido el gobierno, el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, ha trascendido en la prensa en los últimos días que ha presentado una estrategia exterior en la que, entre otras muchas cuestiones, se propone una Europa federal y no una mera unión de estados. Supongo que eso responde también, ¿no?, a la crisis de construcción a la que usted está aludiendo.
Esperemos que sí, pero tengo que, en fin, expresar mi opinión. Antes se me preguntó sobre la afirmación de Fuentes Quintana de que los problemas económicos solo tienen soluciones políticas. Yo creo que Fuentes Quintana ha sido uno de los grandes economistas que ha tenido España, muy grande en todos los sentidos, de un gran nivel, de una gran capacidad, de una gran clarividencia, de una gran energía, y tenía toda la razón. Entonces, si los problemas de la Unión Europea, que son económicos sin duda, solo pueden tener soluciones políticas, me temo que ojalá que los buenos propósitos de nuestro ministro de Exteriores y espero que de muchos otros ministros de Exteriores avancen. Pero temo que los intereses a nivel de países son excesivamente diversos y que el nivel de compromiso de las sociedades que integran esos países es demasiado distinto y demasiado, como diría, poco firme como para que se avance mucho en ese camino. Pese a todo, hay que avanzar y creo que se hará seguro, pero porque si no, no saldremos de esta. Pero se tardará bastante. O por lo menos así lo temo.
Señor Maluquer, usted en su última obra publicada, que ha salido yo lo compré hace una semana, La economía española en perspectiva histórica, que ha publicado la editorial Pasado y Presente, hace una reflexión de largo alcance sobre nuestra peripecia económica como país, de largo alcance que empieza en el siglo XVIII, nos remite del XVIII al XXI. Y si pensamos en la economía española del XVIII, y dada la circunstancia que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña, parece inevitable remitirnos a la nueva planta, a lo que ocurrió en 1714, y al discurso nacionalista dominante que aquí sostiene una visión muy pesimista, muy muy negativa de lo que implicó para Cataluña la nueva planta. Se interpreta como un retroceso nacional, económico, como una acentuación del sometimiento al centro de la península para Cataluña, y sin embargo hay una cierta paradoja que es evidente, y es que el gran desarrollo económico catalán empieza a producirse precisamente en el siglo XVIII después de la nueva planta. Yo le quiero preguntar, ¿hay algo de verdad en ese relato victimista que remite la decadencia catalana al XVIII?
En todo caso, volvería a ser un argumento político. Es decir, desde la pura contemplación de los datos económicos, y usted lleva toda la razón, el siglo XVIII es un siglo de crecimiento, de modernización, lo que quiere decir que se ponen las bases para el crecimiento posterior y de desarrollo en el sentido más puro del término. De modo que considerar el siglo XVIII como un fracaso económico es insostenible. Entre finales del XVIII y el comienzo del siglo hay un salto cualitativo indiscutible. Otra cosa es los argumentos de orden político. Es decir, si alguien piensa que es bueno o que es malo que aumente o disminuya el grado de integración de un territorio, en este caso el catalán, pero podría ser otro, en un estado de mayor alcance, pues esa es una consideración política. Lo que no se sostiene es que ese periodo haya sido un periodo de decadencia. De hecho, es al revés. el periodo de decadencia es el anterior, es el siglo XVII, ahí sí que hay una decadencia fuerte.
Señor Maluquer, España sufrió una crisis económica muy fuerte, también con una crisis bancaria importante en la época de la transición, entre los 70, a raíz de la crisis del petróleo, crisis internacional, y que duró prácticamente hasta mediados de los 80. ¿Podría usted decir si hay algo en común o qué es lo que distingue aquella crisis de la que estamos teniendo ahora mismo?
Sí, en efecto son crisis, como usted dice, muy muy distintas. Allí incidió de un modo importante un factor exógeno, que fue el incremento de los precios de los productos energéticos. España tenía y tiene un nivel de dependencia exterior muy alto, comparativamente con el resto del mundo, pues es uno de los países que depende más de la compra de energía en el extranjero. Y, por tanto, si suben los precios de sus compras, y particularmente del petróleo, que es el producto más importante de la economía mundial, ahora y hace 40 años también, pues claro, las cuentas exteriores se desequilibran, hay que pagar mucho más por el petróleo que se necesita, y para pagar esa factura energética que se incrementa tanto, hay que disponer de muchos más recursos, privarse de una parte importante de la riqueza nacional para dirigirla al exterior. Y segundo factor diferencial, España atravesaba un periodo de extrema dificultad desde el punto de vista de su estructura y organización interiores. Es decir, murió Carrero Blanco. Eso coincide exactamente con el alza de los precios internacionales del petróleo a fines del año 73, y al cabo de un par de años fallece Franco, y con ello se acaba, no solo por su fallecimiento, también porque el sistema estaba ya enteramente caduco, se acaba un régimen dictatorial, pero hay que poner en marcha algo completamente nuevo, partiendo prácticamente de cero. Entonces, el periodo de la transición, del 75, si se quiere, hasta el 85 probablemente, hasta la entrada en la Unión Europea, es un periodo de tantas dificultades, conflictos. España tuvo el nivel de conflictividad laboral más alto del mundo prácticamente en todos esos años. Y claro, eso significa menos periodos de actividad, menos productividad, caída de la actividad, problemas para las empresas. También reducción de los salarios y de las rentas. Todos esos problemas nada tienen que ver con los actuales. Es decir, ahora no hemos tenido apenas una incidencia exterior que nos haya hundido, por decirlo así, desde 2007 para acá, y tampoco hemos padecido una época de conflictos, de dificultades, de complejidad institucional y político-social. Ahora el problema es muy distinto. El problema es que nos endeudamos de un modo extremo en el periodo anterior, hasta 2007, y se nos cayó encima la deuda. Yo comenté al comienzo de la entrevista que el problema de la deuda del Estado, por tanto el riesgo de quiebra de España, del Estado español, en mi opinión, es un problema relativamente pequeño, que hay que controlar el déficit, pero el nivel de deuda no es muy grande. Pero, en cambio, la deuda de del conjunto del país, no del Estado, de todo el país, familias, empresas y también las administraciones públicas, esa deuda sí es muy grande. Y por ahí llegó el problema. Uh-huh. Al final, la burbuja inmobiliaria no es más que el resultado de un endeudamiento muy excesivo. Y en esas estamos. Es un problema nuevo. Nunca en España los particulares y las empresas se habían endeudado como lo han hecho desde el 1994, 95, 96 hasta el 2007.
Señor Maluquer, ¿un historiador de la economía española es capaz de imaginar un nuevo modelo productivo que no esté basado en esa constante crónica nuestra que ha sido la mano de obra barata?
Sí, es perfectamente capaz. Todos somos capaces de imaginar un país un poco distinto. Lo que yo sí creo es que esos cambios no se pueden producir de un día para otro, ni en un año ni en cinco. Pero lo que sí se podría y se debería, creo yo, es tomar un rumbo un poco distinto, un rumbo, digamos, de reorientación de nuestro sistema productivo. ¿De qué depende? Porque creo que eso es algo en sí mismo tan positivo que a nadie le negaría su apoyo a una decisión de ese tipo. El problema es que eso no se puede decidir. Es decir, no puede nuestro actual presidente del gobierno, ni el anterior ni el futuro, el que venga, sea quien sea, no pueden decidir que van a modificar el modelo productivo. Eso se tiene que hacer poco a poco y además por todos los agentes económicos, que quiere decir todos los ciudadanos. Para cambiar de verdad el sistema necesitamos comprometernos todos, y eso quiere decir modificar sustancialmente, me parece, las mentalidades y las prioridades de la sociedad. España gasta más en loterías, los ciudadanos de España gastan más en loterías que el país en investigación y desarrollo. Esa es una situación muy poco común en el mundo.
Tremendo el dato.
Claro, nuestro gasto en deportes es extraordinario. Disponemos de campeones mundiales de casi todo. Pero detrás de esos resultados van recursos y más recursos, y también la prioridad social. Todo el mundo se entera de los éxitos deportivos y a nadie le importa apenas nada, pues aquella gente que con su propio esfuerzo trata de abrir camino a nuevos proyectos empresariales, a nuevas iniciativas, creo que hay una tarea fundamental y muy compleja, que es modificar un poco la mentalidad, darle más importancia a lo que es producir, a lo que es administrar bien el país, a lo que es creatividad, innovación, pero no de palabras, sino en los hechos, desde abajo.
Entonces, una de las cosas que se están planteando como que sería necesaria o aconsejable para modificar un poco el modelo productivo español, demasiado basado hasta ahora en el ladrillo y en el turismo, es la reindustrialización. ¿Qué le parece a usted esa idea?
Le pido brevedad en la respuesta, por favor.
Muy bien, sí, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, salvo en un pequeño detalle. Yo creo que el turismo es una bendición divina. Es la gran lotería que le ha tocado a España desde los años 60. De eso hemos estado viviendo y hemos conseguido equilibrar unas cuentas exteriores deficientes. Mejor solución sería, sin duda, reindustrializar, pero eso no se puede improvisar, y yo además creo que el turismo no debe ser combatido ni reducido. Cuanto más turismo, mejor. Siempre, claro, salvando el patrimonio en todos los órdenes. Es decir, reindustrializar e impulsar el turismo creo que no son incompatibles.
Pues con esas palabras nos quedamos, con esa bendición. Jordi Maluquer, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle esta noche.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Jordi Maluquer, historiador español, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Autónoma de Barcelona. Cristina, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
García Domínguez, mañana a las 8. Te escucho aquí en el Búho.
Puntuales estaremos.
A todos ustedes también. Es un programa realizado por Álvaro Calero. Suscríbanse al podcast los que no lo pueden escuchar en directo. No se vayan de Radio Siglo XXI porque ahora llega Juan Pablo Montero con El Pelotazo. Gracias por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.
Nos adentramos ahora en lo más profundo de la jungla. Si están ustedes atentos, podrán escuchar el eco del avellán salvaje.
Hola.
Cuenta la leyenda que aquellos que se han aproximado a sus territorios ya no madrugan de la misma manera.
La jungla.
Si se acercan un poco más, podrán contemplar...
¿Pero qué haces, Poli?
Nada, estaba aquí ensayando.
Ponte a trabajar, hombre, que como sigas así igual pierdes el trabajo, que está la vida muy mala.
Perdón, perdón.
La jungla 4.0, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana, con José Antonio Avellán.
El único que curra aquí.
En Radio Siglo XXI.
En Radio Siglo XXI hay opinión, información, humor, música, deporte, todo, pero a nuestra manera. Ven, síguenos, tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you.
What a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Science book, French art too. Yeah.